Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar. Pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 2 de abril del año 2015. Bien, pues hoy vamos a tener esta tercera parte de ese ciclo que comenzamos el otro día, Unidos contra Yahvé y contra su ungido. Un estudio muy importante que es una respuesta doctrinal a todas las blasfemias que estos hijos de Satanás están enseñando, diciendo que el Dios de Israel es el mismísimo Satanás. Estamos viendo cómo eso es la mayor mentira del diablo, de Satanás, la cual se está esparciendo por el mundo para prepararlo, para preparar a las naciones para el descenso de Satanás y de sus ángeles a la tierra. Como sabéis, está predicho en el capítulo 12 del Apocalipsis. Pues esta es la gran mentira, la mayor mentira de todos los tiempos, decir que Dios, el Dios de Israel, es el diablo y que el diablo es el verdadero Dios. Pues esto es lo que predican estos hijos de Satanás y es lo que estamos analizando a la luz de las Sagradas Escrituras. Este sujeto llamado Pablo José enseña ahí en su librito que Adán y Eva, por ejemplo, no murieron, dice él. Este sujeto pues dice que el Señor Yahvé mintió cuando le dijo a Adán y Eva que morirían si comían del árbol de la ciencia del bien y del mal. Afirma que mintió. Pero antes de seguir con este estudio, le vamos a pedir la ayuda a Dios para que Él sea quien dirija esta charla bíblica que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias porque permites una vez más que nos reunamos en la sala de charlas a estudiar las Sagradas Escrituras. Te pedimos que abras el entendimiento de todos aquellos que están cegados por Satanás, que están engañados, igual que un día también nos abriste el entendimiento a nosotros y nos llevaste a la luz de la verdadera doctrina. Gracias por cada uno de los hermanos que han podido entrar aquí en la sala. Te pedimos que nos des fuerzas, que nos ayudes a mantenernos firmes en la fe hasta llegar a la meta, que es esa vida eterna en tu glorioso reino. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues bien, como iba diciendo, este blasfemo, este hijo de Satanás, llámalo Pablo José, enseña en su asqueroso librito que Adán y Eva pues no murieron, dice él. Él dice que el Señor Yahvé mintió cuando le dijo a Adán y Eva que si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirían. Vamos a leerlo en Génesis capítulo 2, verso 16. Mira lo que dice. Y mandó Yahvé Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres ciertamente morirás. Y aseguró el Señor que morirían, ciertamente morirás. Pues según este asqueroso y mentiroso patológico llamado Paulo José, Yahvé, el Dios de Israel, era el diablo, porque según Paulo José, él mintió. Pero quien miente es este analfabeto bíblico llamado Paulo José. Lo que dice ese pasaje bíblico es que el día que Adán comiera de ese árbol, morirá, moriría. Fijaos cuando dice morirá, el día que de él comieres ciertamente morirás, está en tiempo futuro. Y efectivamente, esas palabras del Señor Yahvé se cumplieron al pie de la letra, ya que Adán murió, como todos sabemos, a la edad de 930 años. Lo dice bien claro el Génesis, capítulo 5, verso 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y obviamente Adán no murió el mismo día que comió del fruto de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, sino que lo que comenzó en ese mismo día fue el proceso de la muerte. Adán comenzó a envejecer lentamente, Adán y Eva comenzaron a envejecer lentamente, y cuando llegó la hora de 930 años, Adán murió. Curiosamente el Génesis nunca dice a la edad que murió Eva, está hablando solamente de Adán. Dice que murió a la edad de 930 años. A Eva se la ignora completamente a la edad que murió. Fijaos, lo que hizo Dios es sencillamente poner a prueba la fidelidad de Adán y Eva, la fidelidad de Adán y Eva a Dios, para ver si le obedecían lo que Dios les mandó. Pero ellos no obedecieron a Dios, sino que comieron del fruto de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Y es entonces cuando ellos supieron lo que era el bien y lo que era el mal. Y entonces comenzó el proceso de la muerte. Ese proceso vino sobre ellos a causa de esa desobediencia al mandamiento de Dios. El propio Dios, el Dios Supremo, que es el Padre Celestial, hablando con el otro Dios, que era Jesús, Jesucristo, dijo que el ser humano, es decir, Adán, cuando Génesis habla de Adán, también se refiere a Eva, está incluida Eva, al ser humano. Pues bien, dijo que el ser humano había llegado a ser como uno de los dioses, como uno de ellos. Aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. En ese sentido, no en el sentido de inmortalidad, sino en el conocimiento del bien y del mal, fueron hechos semejantes a los dioses. Y entonces Dios, ¿qué es lo que hizo Dios? Pues les prohibió el acceso al árbol de la vida, para que no comieran del fruto de ese árbol. Porque si ellos hubieran comido de ese fruto del árbol de la vida, ¿qué es lo que les habría ocurrido a Adán y Eva? A ver si algún hermano lo sabe. Que lo sepa lo puede decir en audio o lo puede escribir aquí en el chat. Muy bien, como dice el hermano Carlos Mateo en el chat, hubieran vivido para siempre, pero hubieran vivido para siempre en una angustia sin fin, en un sufrimiento eterno. Hubieran recibido la vida eterna. Por eso es que Dios les prohibió el acceso al árbol de la vida, sencillamente por misericordia. Para que no comieran de su fruto, ya que si ellos hubieran comido de ese fruto, entonces habrían vivido para siempre, como dice el hermano Carlos. Pero hubieran vivido en un estado de sufrimiento y desobediencia a Dios sin fin. Con lo cual, pues el pecado se habría perpetuado en sus vidas. Por eso es que Dios les cortó el acceso al árbol de la vida. Sencillamente fue un acto de misericordia divina. No porque Dios no quisiera que Adán y Eva vivieran para siempre, no, sino para que ellos no vivieran para siempre en un sufrimiento eterno a causa del pecado. Esa fue la razón. Lo dice el propio Dios, mira lo que dice Dios ahí en Génesis capítulo 3, versos 22 al 24, voy a leerlo. Y dijo Yahvé Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Yahvé del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados. Era un querubín, un ser extraterrestre, con un arma de rayos, para guardar el camino del árbol de la vida. Lo que demuestra este pasaje del Génesis es la infinita misericordia de estos dos dioses, que son el Padre y el Hijo. de Elohim, los cuales expulsaron a Adán y Eva del jardín del Edén para que ellos no vivieran para siempre en un estado de desobediencia a Dios y de sufrimiento perpetuo. Realmente, hay que ser hijo de Satanás y mentiroso patológico para decir que fue Satanás quien expulsó a Adán y Eva del Edén. Quienes lo expulsaron y les negaron la inmortalidad fueron, como dice el Génesis, pues fueron el Dios Padre y su Hijo Jesucristo. Lo dice bien claro el libro del Génesis. Pero fue, como he dicho, un puro acto de amor y misericordia de Dios hacia Adán y Eva. Y ahora vamos a entrar en el sexto apartado de este libro que escribí. Quien lo quiera tener por escrito lo puede descargar en mi sitio web. Unidos contra Yahvé y contra su Cristo. Entramos en el apartado número 6 que se titula Dios el Padre tiene un nombre. Yahvé. Pues bien, este embustero patológico, este blasfemo llamado Paulo José, dice la siguiente babosada en su apestoso librito que ha escrito. Dice así. Además, nótese que Jehová no se encuentra solo al decir el hombre es como uno de nosotros. ¿Con quién más se encontraba Jehová al pronunciar esto? ¿Cómo saber cuándo se trata de nuestro verdadero Dios y no de Jehová? Pues muy sencillo, a Jehová siempre se le llama por su nombre y a Dios simplemente no. Lo verán como Dios, el Señor, el Padre. Pues Él es insondable, por lo tanto, ¿cómo podríamos saber su nombre? Esto es lo que dice este blasfemo llamado Paulo José. Lo que dice este sujeto embustero es una burrada de marca mayor. Mirad, en la Biblia hay muchos pasajes donde al Dios Padre se le llama Yahvé, al Padre Celestial. Y vamos a ver unos cuantos pasajes. ¿Cómo al Dios de Israel, a Yahvé, se le da el título de Padre, se le llama Padre? Vamos a leer, por ejemplo, en Isaías 63:16. Mira lo que dice Isaías 63:16. Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Yahvé, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. En Isaías 64:8 dice, pues ahora, Yahvé, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Me dice ahí Isaías 64:8. El Salmo 103, verso 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Yahvé de los que le temen. Fijaos cómo compara al Señor Yahvé con un padre. El Dios de Israel es un padre celestial, un padre amoroso y misericordioso, como dice la Escritura bien clarito. Y vamos a ir viéndolo a lo largo de este ciclo. Y vamos a leer otro texto también que se encuentra en el Antiguo Testamento, en Malaquías capítulo 1, verso 6. Mirad lo que dice Malaquías 1, 6. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, dice Yahvé, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Yahvé de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y en Malaquías 2:10 leemos, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Ahí lo tenéis, ¿no tenemos todos un mismo Padre? El Dios de Israel es un Padre, es el Padre Celestial, exactamente el mismo Padre del Señor Jesucristo, como vamos a ver a lo largo de este estudio. En todos estos pasajes se dice que Yahvé es el Padre. Y resulta que este Dios Padre es quien envió a su Hijo Jesucristo. Esto lo leemos, por ejemplo, en pasajes como el famoso Juan 3:16. Porque de tal manera... amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga la vida eterna. El apóstol Pedro dijo que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob resucitó a su Hijo Jesús. Un texto fundamental, Hechos 3:13, que dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Ahí lo tenéis. ¿Quién es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Pues es Yahvé, es el Padre del Señor Jesús. Fue él quien resucitó y glorificó a su Hijo Jesús. Y ahora veamos cómo se llama este Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vamos a ver cómo él tiene un nombre propio. Vámonos a Éxodo capítulo 3, versos 4 al 6 y luego el verso 13 hasta el verso 15. Dice lo siguiente: viendo Yahvé que él iba a ver, lo llamó Dios a Moisés de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Y luego dice, fijaos: este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ahí lo tenéis. El Dios de Israel tiene un nombre, el Padre Celestial tiene un nombre, que es Yahvé. Por ese nombre será recordado para siempre, dice la Escritura. Y este Dios, que se llama Yahvé, es quien glorificó a su Hijo Jesús. Por lo tanto, esa doctrina de que el Dios Padre no es Yahvé, como enseña este hijo de Satanás, es una gran mentira del diablo. Por supuesto que Yahvé es el Padre Celestial, el Creador Supremo. Y a este Dios Supremo ningún ser humano le vio jamás. Al Padre Celestial, al Yahvé Supremo, nadie le vio jamás, como leemos en Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, bien clarito. Y obviamente la Biblia también enseña que el segundo Dios, también se llama igual que su Padre Celestial. Se llama Yahvé también. Porque el nombre de su Padre está en él, dice la Escritura. Así lo leemos en Éxodo 23, verso 20 y 21. Y recordad que esta doctrina bíblica de los dos dioses ya aparece en el Génesis. Como demostré pues más arriba, cuando el Dios Padre habla con el otro Dios, es decir, con Jesús, y le dijo: hagamos, no dice haré al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es decir, estaba hablando con otra persona divina, estaba hablando con otro Dios. Y ese otro Dios pues era sencillamente el Señor Jesús. Este segundo Dios, que estaba al principio con el Dios Padre, era el ángel, el mensajero especial que descendía del cielo y se aparecía a los seres humanos. Tal como ocurrió con Adán y Eva. Ya sabéis cómo descendió este Dios, llamado Yahvé, descendió al jardín del Edén, se paseaba al frescor de la tarde, creó a Adán del polvo de la tierra. Este no era el Dios Padre, porque al Dios Padre nadie le vio jamás. Era el segundo Dios. Se apareció no solamente a Adán y Eva, se apareció a Abraham, se apareció a Moisés, etc. A todos ellos se les apareció este segundo Yahvé, este segundo Dios. Todos ellos le vieron físicamente. Pero lógicamente ellos no vieron al Padre Celestial, al Dios Supremo, pues al Padre nadie le vio jamás, sino que veían a este segundo ser divino que era el propio Señor Jesús. Pero en su preexistencia divina, evidentemente. En su preexistencia divina. Por recordad que a Jesús también se le llama Yahvé en las Sagradas Escrituras. Y lo vamos a comprobar con una gran profecía, que es en Zacarías capítulo 14, donde se dice bien clarito, ahí bien clarito, que será Yahvé quien vendrá a la tierra, vendrá del cielo con todos sus santos. Y va a venir a la tierra para destruir a todos los ejércitos enemigos y para reinar en la tierra, desde la ciudad de Jerusalén. Esto cualquiera lo puede leer en Zacarías 14, versos 1 al 16. Ahí lo tenéis. que vendrá Yahvé con todos sus santos, pondrá sus pies en el monte de los olivos, este monte se partirá por la mitad, se formará en medio un gran valle, y vendrá el Señor mi Dios, vendrá Yahvé con todos sus santos. Pero resulta que en el Nuevo Testamento se dice que será Jesús quien vendrá del cielo con todos sus santos ángeles, para destruir a todos sus enemigos y para reinar sobre toda la tierra, sobre todas las naciones. Esto lo podemos leer en Mateo capítulo 25, versos 31 al 46. Palabras del propio Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga del cielo y todos los santos ángeles con él. Lo cual demuestra de una forma bien clarita que este Señor Yahvé, que se menciona en la gran profecía de Zacarías 14, y que vendrá de forma física y visible a la tierra para reinar, será el mismísimo Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el cual también vendrá a la tierra con todos sus santos ángeles para reinar. Y entramos ahora, por tanto, en el apartado número 7, que se titula Y vieron al Dios de Israel. Y vieron al Dios de Israel. En la Biblia, fijaos lo que se dice. Vámonos a Éxodo capítulo 24, versos 9 al 11, porque es un pasaje impresionante, que dice así. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios, y comieron y bebieron. El texto es bien claro. Esas 74 personas subieron al monte y vieron al Dios de Israel, el cual es Yahvé. Y luego, repite, fijaos el versículo 11, que ellos vieron a Dios. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se dice que nadie vio a Dios jamás. Nadie vio al Dios, al Padre, evidentemente, al Padre Celestial. Esto lo leemos en Juan 1.18, Juan 5.37 o en 1 de Juan 4.12. Y esto demuestra de una forma bien clarita que este Señor Yahvé, que descendió del cielo y se apareció a esas 74 personas, no era el Padre Celestial, no era el Dios Supremo, sino que era el segundo Dios, el segundo Yahvé, era el propio Cristo en su preexistencia divina. Sin embargo, este blasfemo y mentiroso llamado José Beltrán enseña en su libro repugnante que ese ser divino llamado Yahvé era el mismísimo Satanás. Con lo cual, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está llamando Satanás al propio Señor Jesucristo? Pues recordad que Jesús también tiene el nombre de su Padre Celestial, llamado Yahvé, tal como podemos ver en Zacarías 14, cuando lo comparamos con Mateo 25, 31 al 46. Bien, pues resulta que hubo también otros muchos personajes bíblicos que también vieron a este segundo Dios llamado Yahvé. Por ejemplo, fue él quien descendió del cielo para crear a Adán y Eva del polvo de la tierra y luego pues le insufló en su nariz el aliento de vida. Esto lo podemos leer en Génesis 2:7, como este señor Yahvé desciende del cielo y del polvo de la tierra creó a Adán, a su imagen y semejanza, y era este Dios, que no era el Dios Padre, era quien descendió del cielo. Era él quien se paseaba físicamente por el jardín del Edén, al aire del día, y entonces Adán y Eva le vieron y se escondieron de su presencia entre los árboles del huerto. Esto lo podéis leer en Génesis capítulo 3, verso 8. Fue este señor Yahvé, este segundo Yahvé, quien descendió a la tierra acompañado por dos ángeles y habló físicamente con Abraham, nuestro padre, en el encinar de Manré. Esto lo podemos leer en Génesis 18, versos 1 al 33. Fue este segundo Dios, llamado Yahvé, quien se apareció a Moisés y habló con él cara a cara, viéndole el rostro el uno al otro. Se estaban viéndose el rostro el uno al otro. Así lo leemos en Éxodo 33:11, Números 12:8 o en Deuteronomio 34:10. Fue este segundo Dios, fijaos, llamado Yahvé, quien descendió del cielo en forma de varón, en forma de hombre, y luchó con Jacob. Luchó con Jacob, así lo leemos en Génesis 32, versos 24 al 30. Y observad cómo el verso 30 dice que Jacob vio a Dios cara a cara. Vio a Dios cara a cara. Ahora bien, ¿qué Dios era ese que luchó con Jacob? Obviamente no era el Dios Padre, no era el Dios Todopoderoso. Pues al Dios Supremo, al Padre Celestial, nadie le vio jamás. Y además, Dios el Padre no es un varón, no es un hombre. Dios el Padre no es un hombre. La propia Biblia dice bien clarito quién era este ser divino, este poderoso, que descendió del cielo y luchó con Jacob. Porque recordad que la palabra Dios significa poderoso. Pues bien, la Biblia dice que ese ser poderoso, ese Dios que luchó con Jacob, era un ángel. Y ese ángel, ¿sabéis cómo se llama? Se llama Yahvé. Vamos a leerlo en este impresionante pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Oseas, capítulo 12, versos 3 al 6. Mira lo que dice. Y Yahvé tiene pleito con Judá. Va a visitar a Jacob según su conducta, según sus obras le devolverá. En el seno materno suplantó a su hermano, Jacob suplantó a su hermano. Y de mayor luchó con Dios, luchó con Dios Jacob. Y luego ahora mira lo que dice el verso 5. Luchó con el ángel y le pudo, lloró y le imploró gracia. En Betel le encontró y allí habló con nosotros. Sí, Yahvé, Dios de los ejércitos, Yahvé es su nombre. Repito, Yahvé, Dios de los ejércitos, Yahvé es su nombre. Ahí lo dice bien claro. Jacob luchó con Dios, pero ese Dios era un ángel, era un mensajero celestial. Y además, no solamente eso, sino que dice que el nombre de ese ángel que luchó con Jacob es Yahvé. Él es el Dios de los ejércitos, Yahvé de los ejércitos, indicando así que ejércitos de ángeles extraterrestres están al mando de este ángel especial. Y esto encaja perfectamente con el Señor Jesucristo, el cual, como sabemos, está al mando de legiones, de huestes angelicales, y por eso es que Jesús dijo que Él vendrá del cielo con todos sus ángeles, con todas sus huestes celestiales. Como leemos en Mateo 25, verso 31. Sencillamente, hermanos, esto significa que Jesucristo es el Señor Yahvé de los ejércitos. Él es el Señor Yahvé o ángel de Yahvé que descendía del cielo y se aparecía a todos estos seres humanos. Y recordad que no era el Dios supremo, no era el Padre Celestial, evidentemente, quien descendía del cielo y se aparecía a los seres humanos, sino que era este segundo Dios llamado igual que su Padre Celestial, llamado Yahvé. La mayor blasfemia que se pueda decir es que este Señor Yahvé, que se aparecía a los seres humanos, era Satanás, tal como enseña este blasfemo hijo del diablo llamado Paulo José. Obviamente, pues hay algunos, hay muchos que dirán que esta doctrina de los dos dioses, llamado Yahvé, es una doctrina falsa y antibíblica, porque resulta que en la Shema hebrea se dice que Yahvé es uno. Así lo leemos en Deuteronomio 6:4. Escucha Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Sin embargo, fijaos bien, cuando este pasaje dice que Yahvé es uno, lo que está diciendo es que el Dios supremo, el Yahvé, el Padre Celestial, es uno. El Yahvé Padre es uno, es único. No existe otro Dios igual que el Padre Celestial. Ningún otro Dios se puede igualar al Padre Celestial, al Yahvé Supremo. Por eso, fijaos, es que el apóstol Pablo también dijo que este Dios Padre es uno. Él también citó a la Shema Hebrea y dijo que Dios es uno, que Dios es único. Como leemos en 1 Corintios capítulo 8, versos 4 y versos 6. Pero observad que el apóstol Pablo se estaba refiriendo solamente al Dios Padre. Pero esto de ninguna manera significa que no exista otro Dios llamado Yahvé inferior o subordinado al Yahvé Padre. ¿Queda claro? Ya hemos visto cómo la Biblia se habla claramente de estos dos dioses, llamado Yahvé. Uno es el Yahvé Supremo, el Padre Celestial, el cual es un Dios único. A este Dios nadie le vio jamás, es un Dios invisible. Ningún ser humano le vio. El otro Dios es un ángel especial, el mensajero especial del Padre, el cual también se llama Yahvé, igual que su Padre Celestial. Y era este Dios, este segundo Dios, quien descendía del cielo y se aparecía a los seres humanos. Negar la existencia de estos dos dioses llamados Yahvé es negar la propia Biblia, las Sagradas Escrituras. Bien, pues hasta aquí la tercera parte de este ciclo. El próximo día pues seguiremos como por ejemplo Yevé y los otros dos ángeles comieron con Abraham, cuando se apareció a él Abraham en el encinar de Manré, estos tres seres extraterrestres, se aparecieron a Abraham y comieron con él. Era el propio señor Yevé, el Yevé menor, evidentemente, y dos ángeles que le acompañaron. Esto lo veremos el próximo día en la cuarta parte de este ciclo. Veremos también cómo este señor Yevé, dice la Biblia, que habita en la oscuridad, como dice en 1 Reyes 8:12, luego el próximo día analizaremos este pasaje, cuál es su verdadera interpretación, y no las mentiras, no las babosadas que dice este hijo del diablo llamado Pablo José. Veremos qué significa esto de que Yevé estaba en la oscuridad. Pero esto lo veremos en la siguiente escuela bíblica que tengamos. Y ya si algún hermano queréis comentar algo, queréis añadir, pues lo podéis decir en audio y adelante. Paso palabra. Bien, pregunta al hermano Vicente en el chat que cómo contestar a los que dicen que no va a haber una tercera guerra mundial. Bueno, pues les podemos contestar sencillamente diciéndoles que va a existir porque todas las profecías de la Biblia se cumplen. Y en la profecía bíblica, concretamente en el Apocalipsis, se predice una futura tercera guerra mundial. Por lo tanto, claro que va a existir una tercera guerra mundial. Y no solamente es que lo diga la Biblia, es que hay muchos analistas políticos, muchos especialistas en este tema de política internacional, que están convencidos de que va a estallar una tercera guerra mundial, que está a punto de estallar una guerra mundial termonuclear. Sí, yo estoy convencido que nosotros la vamos a ver, vamos a presenciar el cumplimiento de esta gran profecía. Esto ya son cuestiones personales. Yo creo personalmente que sí vamos a presenciar, vamos a ver esta tercera guerra mundial, la cual yo creo que está a punto de desencadenarse. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita, adelante. Voy a decir de momento quiénes estamos en la sala de charlas: el hermano Carlos Mateo, el hermano Laxeven, el hermano Omar, el hermano Vicente y el hermano Benito. Sí, adelante, hermano Lac.
Muy buenas, hermano Tito. Le quería preguntar si conocía al tipo este, Ricardo Salazar, que va profetizando que va profetizando la venida de Cristo, dando fechas de las guerras y todo eso, y hablando en el nombre de Dios. Dice que Dios le está hablando. Y últimamente está teniendo muchísimos seguidores aquí en Latinoamérica. Quería saber qué opinas al respecto o si le conocía a este hombre, que se llama Ricardo Salazar. Paso palabra.
Gracias, hermano. Bueno, he oído un poco sobre el nombre este, pero no sé quién es. No he leído nada suyo, no sé lo que dicen, lo que enseña, así que no te puedo decir, hermano. No sé lo que dice. Tenemos que tener mucho cuidado con los que dicen que son profetas. El mundo está lleno de falsos profetas. Así que tenemos que analizar pues lo que enseñen.
Bueno, comentar que es muy interesante eso de tener en cuenta de quién era realmente ese ser que hablaba cara a cara con Moisés, que caminó con Abraham, que estuvo comiendo con Abraham y caminó con él, que realmente estaba... Se aparecía varias veces a varias personas en la antigüedad y habló con ellos. Y como se muestra claramente en la Biblia, que ese ser pues era Dios. Eso es lo que dice la Biblia claramente, que ese ser era Dios. Pero sin embargo, lo que está muy claro es que el Dios Todopoderoso no podía ser. Puesto que la Biblia dice claramente que al Dios Todopoderoso ningún hombre lo ha visto jamás. Yo creo firmemente que quizás una de las principales razones por lo que la gente o la mayoría de las iglesias de la cristiandad creen en la Trinidad es precisamente por este hecho, porque claro, ellos piensan, asocian que el Dios del Antiguo Testamento es el Todopoderoso, es porque cuando se habla de, cuando se hace referencia a ese Dios, yo creo firmemente que están hablando de ese Dios, creen que están hablando de ese Dios. Y bueno, eso es un es un error, puesto que la Biblia deja muy claramente dicho que la roca que los guiaba, la roca que guiaba a ese pueblo, pues resultó ser el Cristo. O sea que es evidente, es un hecho evidente que ese Dios que se aparecía a los israelitas no era el Todopoderoso, sino que era Jesucristo, pero antes de venir, como vino por primera vez en la tierra, en la forma de Cristo, claro, en forma humana. Creo que es una de las razones principales de por qué las iglesias de la cristiandad creen en la Trinidad, porque ellos asocian que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo que el Dios de todo del Nuevo Testamento. Y claro, si pensáramos así, realmente tendríamos que creer que es el mismo. Realmente. Tendríamos que pensar que es el mismo, porque al Dios que se hace referencia en el Antiguo Testamento es precisamente al Dios del Nuevo Testamento. Y efectivamente es el Dios del Nuevo Testamento, pero ese Dios resulta que no es el Dios Todopoderoso. El que guiaba al pueblo de Israel era Dios, pero no era el Dios Todopoderoso, sino que era el que nosotros conocimos después como Jesucristo.
Gracias, Benito. A ver, es que realmente, cuando decimos, dicen algunos, el Dios del Antiguo Testamento, es que ya en sí eso es falso. No existe tal cosa como el Dios del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, hermanos, habla de dos dioses. Lo correcto es decir los dioses del Antiguo Testamento. ¿Qué dioses son estos? Pues los dos dioses, el Padre y el Hijo. Recordad cómo Dios le habla al otro Dios y le planea hacer al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Por lo tanto, lo correcto es los dioses del pueblo de Israel. ¿Quiénes son los dioses del pueblo de Israel? Pues son el Padre, que es el Dios supremo, el Yahvé supremo, y el Señor Jesús, que es el Yahvé menor, el segundo Yahvé. Esa es la correcta teología, hablar de los dioses del Antiguo Testamento. Por lo tanto, aquellos que dicen, no, es que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Ya en sí eso es falso, no es así. Es los dioses del Antiguo Testamento son los mismos dos dioses del Nuevo Testamento, que son el Padre y el Hijo. La Biblia habla claramente de dos dioses, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Esa es la verdadera teología bíblica. Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se habla de un Dios supremo. Cuidado, de un Dios supremo, todopoderoso, que es el Padre Celestial, al cual nadie vio jamás. Pero habla de otro Dios también, que es Cristo, que es el Hijo, que es ese ángel de Yahvé, ese mensajero especial, que descendía del cielo, que se aparecía a los seres humanos. Por lo tanto, la Biblia enterita habla de dos entidades divinas, de dos dioses. No existe tal cosa como el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento.
Sí, Tito.
Sí, Vicente, adelante, hermano.
Que comentes un poco el tema este de la cruz. Es muy interesante.
Gracias, hermano. Bien, pues como sabéis, últimamente estamos teniendo unas charlas, unos debates en nuestro foro sobre el tema de la cruz, sobre el tema de la muerte de Cristo, más ahora en llamada Semana Santa, que pues son estas fechas, es cuando Jesús fue muerto en el madero. Y Jesús, ¿cómo fue muerto? En dos maderos en forma de cruz, o murió en un solo madero. Bueno, pues la Biblia es bien clarita. La Biblia dice repetidamente que Jesús murió en un madero. Hay varios pasajes en el Nuevo Testamento donde dice que murió en un madero. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ocurre que en casi todas las traducciones bíblicas, en casi todas las versiones, aparecen palabritas como cruz, crucifícale, crucificado. Y claro, la gente, cuando se le habla de la palabra cruz, pues se entienden como dos maderos, uno vertical y otro horizontal. Pero ignoran que la palabrita griega que ahí aparece es Stauros, y la palabra Stauros, su significado primordial, su significado básico, es un simple madero, un madero de tormento, un madero vertical. Entonces la Biblia dice bien clarito que Jesús murió en un Stauros, es decir, en un madero, no en una cruz. Decir la palabra cruz, pues realmente es una mala traducción. Jesús no fue crucificado, fue fijado, fue clavado en un madero, eso es lo que dice la Escritura, en un Stauros. Entonces hay por ahí en el sistema iglesiano apóstata, desde hace siglos, enseña que la cruz es el símbolo cristiano, que Jesús murió en una cruz, que incluso que Jesús, pues cuando fue condenado a muerte, llevó la cruz a cuestas, lo habéis visto en cientos de películas, en libros, en revistas, Jesús portando una cruz. Eso es absolutamente falso, porque lo que dice la Biblia es que quien portó el Stauros, que no una cruz, sino un madero, ¿quién fue el que llevó el madero? A ver si algún hermano lo sabe. ¿Fue Jesús o no fue Jesús? ¿Quién llevó el madero hasta el lugar de la ejecución? Muy bien, como dice Vicente, Simón de Cirene, que era un campesino, venía del campo de trabajar, por lo tanto significa que debía ser una persona fuerte, fornida, venía del campo, y entonces los romanos le cogieron para que llevara el madero, llevara el Stauros. Jesús no llevó el madero, no llevó el madero de tormento. Lo llevaría solamente un cortito espacio de tiempo, durante un poco tiempo al principio, pero seguidamente el Evangelio da a entender que Jesús, pues al estar, que había sido flagelado, estar tan débil, pues no podía llevar el madero, y entonces le obligaron a Simón de Cirene a que llevara el madero hasta el lugar de tormento. Eso es lo que dice el Evangelio. ¿Y qué es lo que nos han enseñado pues siempre en la iglesia, pues en las películas? Pues que Jesús anda cargando una cruz a cuestas. Eso es falso, eso es mentira. Jesús no cargó ninguna cruz a cuestas. La cruz no es un símbolo cristiano, al contrario, la cruz es un símbolo satánico, es un símbolo de Satanás, la cruz. Y no digamos ya el culto, la adoración a la cruz, como hacen los paposos zampahostias, que adoran a las cruces. Eso es puro acto de idolatría, repugnante idolatría, eso de adorar una cruz. Eso es lo que enseña la gran ramera, esa iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana. O el llevar crucecitas colgadas al cuello, el poner una cruz en edificios religiosos, en poner una cruz en los altares, todos esos son símbolos satánicos. Es algo absolutamente contrario a lo que enseña la Biblia, ya que Jesús, como vemos, no murió en una cruz, no murió en dos maderos en forma de cruz, murió en un solo madero, como dice bien claro en la Escritura. Y quien quiera saber más, quien quiera discutir sobre este tema con nosotros, quien quiera debatir, pues ahí está en nuestro foro debate, donde estamos hablando de este tema también. Entonces, la cruz no es un símbolo cristiano, en absoluto. Los primeros cristianos jamás llevaban crucecitas en el cuello. Jamás en sus edificios ponían cruces. Solamente en las iglesias falsas, en las iglesias apóstatas, se ponen cruces. Es absolutamente ridículo el portar una cruz, un instrumento de tormento, de martirio, que ni siquiera murió en ese tipo de tormento Jesús, porque Jesús murió fijado en un madero, tal como enseña la Escritura. Dice Vicente en el chat que está totalmente demostrado que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y no en arameo. Pues claro, el Nuevo Testamento se sabe perfectamente que fue escrito el Nuevo Testamento en griego, en idioma griego, que era el idioma internacional. El Nuevo Testamento fue escrito para todo el mundo. Y el idioma oficial en el Imperio Romano era el griego. No era el arameo, no era el hebreo, era el griego. Entonces los manuscritos del Nuevo Testamento están escritos en griego. Cientos de manuscritos y de rollos antiguos del Nuevo Testamento están en griego, no están en idioma hebreo ni en idioma arameo. Decir que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo o en arameo, pues es una babosada, es una idiotez que gente ignorante pues lo dice. Lo que sí se sabe es que el Evangelio de Mateo originalmente sí que fue escrito en hebreo. Es solamente el Evangelio de Mateo, pero no el resto de libros del Nuevo Testamento.
Bueno, sabes que cuando hablamos de la cruz y todo eso, yo siempre hago hincapié, aunque hay muchas personas que le dan muchísima importancia si murió clavado en una cruz, o si murió clavado en un madero vertical, o si murió clavado en un árbol, dicen otros, o sea, hay un debate en torno a eso. La Biblia habla de la palabra Stauros significa desde luego madero vertical, no otra cosa. Sin embargo, yo creo que lo realmente importante y lo que todo cristiano debe hacer hincapié es en el significado de la cruz, o la cruz o del madero, lo que significa, o sea, lo que hay detrás de eso, ¿no? El sentido que significa eso para los cristianos. En primer lugar, significa que Cristo dio su vida por los pecados, por los pecadores. O sea, él en obediencia a Dios dio su vida para sacar a la raza humana de la maldición que representaba la desobediencia de Adán y Eva. O sea, porque él murió en correspondencia por eso. De lo mismo que el pecado entró en el mundo por un solo hombre, por medio de otro hombre, pues la bendición de Dios entra por medio de otro hombre, y dice que esa bendición entra con una gloria mucho más poderosa incluso que la gloria del pacto que Dios había establecido con Abraham. O sea, que está hablando de un pacto, de un nuevo pacto, de una nueva, por decirlo de alguna manera, de una nueva era, una nueva forma de tratar a Dios. Y ese es uno de los significados principales, esenciales, que debemos tener en cuenta. La Biblia deja muy claro que si no llega a ser por el sacrificio de Jesucristo, ninguna persona fuera de la misericordia de Dios se podría salvar, puesto que por ley nadie se podría salvar. Eso es lo que se demostró claramente, que aunque Dios estaba directamente con el pueblo de Israel, quedó demostrado que eran incapaces aquellas personas de obedecer de una manera correcta la ley que Dios les había mandado. Y sin obedecer correctamente esa ley que Dios les había mandado, pues era imposible que se puedan salvar, al no ser que Dios los quisiese salvar por un simple y mero acto de misericordia. Si no, no se podrían salvar bajo ningún concepto. Después miramos detrás del madero, o para quien lo quiera entender, de la cruz, porque si no entienden por madero, le hablamos de cruz. Si miramos detrás del madero, podemos ver dos frases escritas, una a cada lado, con palabras muy en mayúsculas, muy gruesas y muy grandes, que dicen: renuncia, renuncia, y en el otro lado pone entrega, entrega, en palabras muy grandes, en mayúsculas y tal. Renuncia, renuncia, entrega, entrega. Y en la parte de arriba y en la parte de abajo pondríamos con letras muy grandes también total, total. O sea, la palabra, o sea, el madero o la cruz, para quien lo quiera ver allí, lo que viene a decir que Jesucristo fue un ser que por obediencia a Dios renunció a todo y se entregó por completo a Dios. Renunció por renunciar hasta su propia vida. Renunció a todo, él lo dio todo y se entregó por completamente a obedecer a Dios. Eso es otro significado que transmite el madero, o quien no quiera entender la cruz, o la cruz. O sea, que Cristo por obediencia a Dios renunció a todo y se entregó completamente en obediencia a Dios. Y ese yo creo que sí que es el mensaje que deberíamos de mirar. Y bueno, que no, tampoco creo que tenga que ser tan súper requete importante el creer en una cosa o en otro. Lo que es lamentable es que muchas personas hayan hecho de eso pues un símbolo pagano, ¿no? Y que lo adoren o lo idolatren. Eso sí que no es correcto. Bueno, paso palabra.
Gracias, Benito, por el aporte. Yo lo considero muy importante porque la Biblia, el Apocalipsis, dice bien claro que los idólatras tendrán su parte en el lago de fuego. Adorar una cruz, como hacen los paposos, por ejemplo, es un puro acto de de idolatría. Y ningún idólatra heredará el reino de Dios. Por tanto, fijaos, es importante el adorar o no adorar cruces. En estas fechas es cuando los paposos adoran, lo llaman el culto, la adoración de la cruz. Lo podéis leer en internet, la adoración de la cruz, y veréis cómo es un acto de idolatría y, por lo tanto, que les va a llevar a la condenación, porque los idólatras se irán todos ellos al lago de fuego.
Yo en este aspecto quiero comentar que y puntualizar que, desgraciadamente, está completamente llena de idolatría. O sea, por desgracia se ha convertido en una iglesia completamente idólatra. Completamente idólatra. O sea, y a un extremo y de una manera, pues, verdaderamente espantoso. O sea, es algo horrible. La idolatría que hay en la iglesia católica es algo espantoso. Aunque lo quieran justificar, algunos curas o algunos teólogos quieren justificarlo como que tal y que cual, eso no tiene justificación de ningún tipo. Está completamente lleno de idolatría. Y por supuesto que una de las idolatrías más gordas que han cometido y siguen cometiendo es la veneración a la cruz y la protección de la cruz y todo eso, ¿no?
Gracias, Benito. Gracias. Bueno, hay que distinguir entre veneración y adoración, ¿eh? Una cosa es venerar, una cosa es honrar, venerar, y otra cosa es adorar. Lo que hacen los paposos es adorar a la cruz. La adoración, llaman ellos, la adoración de la Santa Cruz. Eso sí que es un acto puro de idolatría. Otra cosa es venerar, que es diferente. Yo puedo venerar pues un cuadro, yo puedo venerar a una persona, puedo venerar a un hermano, eso es respetar. Pero otra cosa muy diferente es adorar. Eso es lo que hacen los paposos. Adoran a la cruz. Practican la idolatría. ¿Por qué? Porque les han hecho creer que Jesús murió en una cruz y que la cruz pues tiene como una especie de poder mágico, de poder especial, que los puede librar del mal, que los puede ahuyentar a los demonios. Esto lo podréis ver en películas estas asquerosas de Drácula y toda esta basura, donde les ponen a los vampiros una crucecita, aparece el cura con la crucecita y entonces el vampiro, Drácula, sale corriendo. Porque el diablo lo que hace creer con eso es que la cruz tiene un poder especial, un poder mágico, que es algo de Dios, dicen ellos, y de ahí pues estas películas satánicas, donde hacen mostrar a las crucecitas como si tuvieran un poder mágico. Así es como engaña a Satanás al mundo entero. La siguiente charla bíblica la vamos a tener el lunes día 6. El 6 seguiremos con la cuarta parte del ciclo Unidos contra Yahvé y contra su Cristo. Bien, pues le damos las gracias a Dios por esta escuela que hemos tenido, por esta charla, y le pedimos pues que la utilice para llevar la verdad a tantos que están siendo engañados por Satanás, especialmente aquellos que están enseñando que el Dios de Israel es Satanás, para que les abra la mente, les haga salir de ese engaño diabólico y le lleves a la luz de la verdad, a ese conocimiento que un día también nos diste a nosotros, porque nosotros también un día estuvimos cegados, estuvimos engañados por el diablo. Gracias por sacarnos del error y por llevarnos a esa vida eterna la cual nos has prometido. Te pedimos, Padre, que venga tu reino aquí a la tierra, que sea hecha tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Guárdanos y líbranos de, para no caer en la tentación, líbranos de todo mal, y te pedimos que nos lleves a esa meta gloriosa que es la vida eterna, la cual estamos esperando. Gracias por cada uno de los hermanos que han podido entrar en la sala de charlas. Te pedimos que nos protejas de todo mal y que nos ayudes a mantenernos firmes en la fe. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, el próximo día estaremos aquí en la sala de charlas. Mañana estará publicada esta charla bíblica. Y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.